Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos JK de nuevo aquí en Música Maestra, en el programa 192. Enseguida, entrando el año 2025, vamos a llegar a los 200 programas efemérides que tendremos que celebrar por todo lo alto. Pero de momento hoy estamos con el programa 192 y vamos a hablar de la música clásica vasca. Desde el siglo XV. Digamos que es el primer programa porque vamos a detenernos en varios volúmenes para abarcar todo lo que da de sí la música clásica vasca. En realidad ha dado figuras en nuestro país de renombre internacional en el pasado y sigue dándolas en el presente. Maurice Ravel es sin duda uno de los grandes compositores de origen vasco. Ravel representa una de las tendencias comunes a muchos compositores vascos y es que trabajan fuera del País Vasco. Lo hacen incluso en otros idiomas, pero jamás olvidan su identidad de origen. Bueno, pues con la ilustración, con la mirada puesta en Europa y sobre todo en Francia, comenzaron los intentos por modernizar la música clásica vasca. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País fue la base de este movimiento y desarrolló, no sin una oposición, una intensa actividad musical desvinculada de lo religioso. Y en aquel ambiente surgió la figura del compositor Juan Crisóstomo Arriaga, que compuso, como saben, por otro programa que dedicamos a este grande de los grandes vasco, bueno, pues compuso su primera obra a los 11 años. Su muerte prematura, sin cumplir los 20, privó a la música vasca de una figura excepcional. Bueno, pues en el ambiente musical madrileño de finales del siglo XVIII destacaron también dos músicos de origen vasco, Hilarión Eslava y Blas de la Serna. El primero marcó la transición en la música española de los usos religiosos al patronazgo profano. El segundo, Blas de la Serna, fue el gran maestro de la tonadilla escénica. Total que a finales del siglo XIX surgen en buena parte de Europa las llamadas escuelas nacionalistas que buscan integrar las tradiciones musicales de cada pueblo dentro de la música erudita. Bueno, pues en el caso vasco, esos elementos de inclusión nacionalista serán el ritmo de Sorchico, que se identifica de la mano de José María Iparraguirre y en mucha menor medida también la jota vasca. A principios del siglo XX estuvo el intento de elaborar una ópera nacional en euskera, aunque este proyecto se vio eclipsado por el éxito de la zarzuela en castellano. Las zarzuelas de Jesús Guridi y Pablo Sorozábal tuvieron un grandísimo éxito, mientras José Antonio Zulaika, poeta donostia, despuntaba en la investigación de la música vasca. Bueno, pues estos son algunos de los comienzos. Antes de seguir adelante, vamos a comenzar a escuchar algo de música. Por ejemplo, les propongo para comenzar el programa de hoy una obra de Juan de Anchieta, Doncella Madre de Dios, ejemplo de música religiosa a cargo de la Capilla Peña Florida con los ministriles de Marsias. ¿Que quién fue Juan de Anchieta? Cuento luego. Primero escuchemos la música. ¡Música maestra!
Thank you.
y nos habíamos quedado en saber quién es este Juan de Anchieta. Pues guipuzcoano, nacido en Azpeitia en 1462 y falleció en 1523. Estamos hablando de la bisagra del paso del siglo XV al siglo XVI, música renacentista. Juan de Anchieta era sacerdote y fue uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana en España. Ya digo, desde finales del XV hasta principios del siglo XVI. Probablemente cantó en el coro de la capilla de Enrique IV de Castilla y posiblemente estudió en la Universidad de Salamanca, donde era profesor de música el hermano mayor de Juan de la Encina. Juan de Anchieta fue capellán, cantor de la capilla de la Reina y fíjense, tenía un salario en aquel entonces de 20.000 maravedíes anuales, que fue elevado a 30.000 en 1493. Y se sabe que estuvo presente en la conquista de Granada, acompañando a los reyes. Isabel la Católica le nombró maestro de la capilla musical de su segundo hijo, el infante Juan de Aragón y Castilla, del que sería además maestro de música. Y dado que la corte española se trasladaba con frecuencia, Juan de Anchieta viajó constantemente durante todos estos años. Fue recompensado con varias prebendas, como una canonjía en la Catedral de Granada, en la diócesis de Salamanca, y también fue nombrado rector de la iglesia parroquial de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia. Tras la muerte de la reina, pasó al servicio de Juana la Loca, lo que le obliga a realizar de nuevo numerosos viajes, tanto en España como en el extranjero. De hecho, Juan de Anchieta viajó a Flandes en 1505, lugar de donde procedía Felipe el Hermoso. También estuvo en el sur de Inglaterra y fue nombrado finalmente en 1512 capellán y cantor de la Capilla Real de Fernando el Católico. Ya había subido su sueldo en este momento a 45.000 maravedíes al año. El 20 de febrero de 1515, durante una visita al hogar familiar en Azpeitia, parece que tuvo un enfrentamiento con sus dos hermanos pequeños, a resultas del cual pasó una breve temporada también en la cárcel de Pamplona. La cuestión es que este compositor fue redescubierto para la historia de la música a finales del siglo XIX, cuando se descubrió el famoso cancionero de Palacio, en el Palacio Real de Madrid. El compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri escribió ese cancionero de Palacio, donde encontró, entre ellos, algunas obras de Juan de Anchieta. Y así es como se descubrió este hombre ilustrado, viajero, religioso y gran músico vasco que fue Juan de Anchieta. Vamos a escuchar otra obra de este gran músico, Tone Jesu Intonaciones, en el órgano Daniel Oyarzábal y cantando Luis Villamayó, Josep Ramón Olivé y Daniel Karnovich. Dirige David Sagastume.
Thank you.
seguimos con más figuras vascas. Estamos ahora en 1901. Visitamos a Tomás Garbizu Salaverría, nacido en Lezo y muerto en San Sebastián en 1989. Garbizu fue un compositor y organista de origen vasco. La Guerra Civil Española le obligaría a exiliarse a San Juan de Luz, donde entabló una relación con el también organista Charles Le Beau. Marchó después a Madrid, donde tocó el órgano en varias obras de teatro y también hizo la función de organista oficial de la Embajada de Francia desde 1941. No solo eso, Tomás Garbizu trabajó en el cine. Se encargó de componer la música de las películas Alas de Paz, de Juan Pillada, y Diez Fusiles Esperan, la película es de 1959, de José Luis Sáenz de Heredia. Falleció un 27 de noviembre de 1989, como he dicho, a los 88 años. En 2019, el año de la pandemia, se recuperó la partitura completa del Concierto Mágico para violín y orquesta. Garbizu había estrenado en San Sebastián, pero al que luego se le había perdido el rastro. Bueno, no les puedo ofrecer una grabación de este concierto mágico porque no la tenemos, pero sí vamos a escuchar un poco de música de Tomás Garbizu. Corolario. No sé si les suena el nombre de Sebastián de Iradier, Salaverry también de segundo apellido. Bueno, Sebastián de Iradier nació en Lanciego, en Álava, en 1809, un siglo antes de Tomás Garbizu, y murió en Vitoria en 1865. También es conocido como Sebastián Iradier, con Y en lugar de I latina. Estudió piano y órgano en Vitoria A los 9 años entra a formar parte del coro de la antigua colegiata de Santa María de Vitoria. Ya con 16 años obtiene la plaza de organista de la iglesia de San Miguel Arcángel de Vitoria. Y ese mismo año oposita, 1927, y gana la plaza de organista y sacristán mayor para la parroquia de San Juan Bautista de Salvatierra, en Álava. En 1829 contrae matrimonio con Brígida de Iturburu, en Salvatierra, y tendrán un hijo, Pablo. Aparte de sus obligaciones musicales religiosas, siente gran afición por las canciones populares que estaban de moda en los salones privados de la alta burguesía vasca y disfruta interpretando al órgano y a la guitarra cachuchas, boleros, seguidillas y tiranas. En 1833 se le concede licencia para ir a perfeccionarse a Madrid en estudios de composición durante 4 meses, bueno, que se convertirían en años, en los que faltaría sus obligaciones de organista. Este puesto lo cubriría interinamente su amigo y discípulo Antonio Ruiz de Landazábal. Bueno, pues a partir de su llegada a Madrid, Sebastián Iradier desarrollará una actividad frenética y una gran habilidad para introducirse en los círculos aristocráticos y relacionarse con importantes figuras de las letras, de la música y de la política. De hecho, entre 1839 y 1850, 11 años, será primer maestro de solfeo para canto en el Real Conservatorio de Música de Madrid. También impartía clases particulares de canto y a los alumnos que carecían de recursos económicos, eso sí, les enviaba a estudiar al conservatorio. Bueno, en 1840 vuelve a Salvatierra para reclamar su sueldo de organista, a lo que el cabildo se negará en un principio. Regresa a Madrid y en julio del mismo año renuncia a este puesto, al del Conservatorio de Madrid. Y en septiembre retorna a Salvatierra para por fin cobrar los atrasos que le ha concedido el cabildo y forma parte del tribunal que otorga la plaza vacante dejada por él a su amigo y discípulo que le había estado sustituyendo, Ruiz de Landazábal. Pues hay más historia sobre este gran músico y muy avispado, por cierto. Pero vamos a escuchar un poco de su música. Les invito a escuchar La Mexicana, de Sebastián Iradier, a cargo de la soprano Teresa Barrientos y a la guitarra David González y Hugo Enrique Cañolo, dos guitarras y soprano. La Mexicana.
Thank you.
Continuamos con la música clásica vasca y habíamos empezado a hablar de nuestro querido Sebastián, de Iradier Salaberry. Hemos escuchado La Mexicana, pero es que este hombre escribió también valses, polcas, rigodones. Generalmente componía estas obras para bailes de máscaras durante su etapa madrileña. Esto le daría una gran celebridad. Incluso realiza alguna incursión en la zarzuela, pero sobre todo empieza a producir canciones que marcarán definitivamente su trayectoria en el mundo de la música y lo que le proporcionará la fama. Iradier viaja a París y consigue también introducirse en los círculos musicales parisinos. De hecho, conocerá a Rossini y se relacionará con cantantes y bailarinas célebres que interpretarán sus canciones. Fue conocido principalmente por sus sabaneras, especialmente por la titulada La Paloma, compuesta alrededor de 1860, una visita a Cuba. Esta canción, La Paloma, se hizo extremadamente popular en España y en América y fue responsable de la fuente de popularidad que alcanzó después la habanera como forma de canción. También es de Iradier la famosa habanera El Arreglito. Esta fue incluida por Georges Bizet en su ópera Carmen y es conocida por el título en francés El amor es un pájaro rebelde. Bizet la utilizó creyendo que era de autor anónimo, es decir, perteneciente al acervo folclórico popular. Cuando descubrió su error y supo que la obra era de Iradier, Bizet añadió una nota en la partitura vocal de la ópera reconociendo su origen. Vamos a escuchar El Arreglito de Sebastián Iradier con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Orfeón Donostiarra, dirigido por José Antonio Sáiz Alfaro. El Arreglito.
Thank you.
Pues eso, uno de los números más famosos de la ópera Carmen de Bizet resulta que no es de Bizet en su origen, sino del compositor vasco Sebastián de Iradier. Bueno, pues después de escuchar el arreglito, les invito a visitar a José María Usandizaga Soraluce, donostiarra también, de San Sebastián, nacido en 1887 y fallecido en 1915, compositor y pianista vasco. Su estilo recoge, junto con la influencia de la escuela romántica francesa, rasgos del verismo italiano y el sustrato de las canciones populares. Es considerado, junto con Jesús Guridi, el padre de la ópera vasca. Nació en una familia de tradición musical y comienza los estudios de piano con su madre, Ana Soraluce. A los 9 años comienza estudios formales de música en la Academia Municipal de Música de San Sebastián, con Beltrán Pagola y Germán Zendoya. Con 14 años se traslada a París, donde se matricula en la Escola Cantorum. Allí completará sus estudios de la mano de Vincent Dindy en composición y Groveles piano. En esta época ya padece problemas de salud, además de una lesión en la mano izquierda que le impedirá dedicarse profesionalmente a la interpretación. La mayor parte de sus obras orquestales y de cámara pertenecen a esta etapa parisina, como la suite opus 14 de 1904 o Danse la mer opus 20, también de 1904, la obertura sinfónica sobre un tema de canto llano, opus 26, es del año siguiente, de 1905. Bueno, de entre todas ellas destaca el cuarteto de cuerda en sol, que es su opus 31, en la cual utiliza algunos temas populares vascos. De vuelta de París a San Sebastián en 1906, escribe Hirurak Bat, opus 35, rapsodia sobre tres cantos populares vascos. Akbat, que puede traducirse como tres en uno, era la divisa de la unión de las provincias vascongadas en aquel entonces. Y en esta misma obra de los tres cantos populares vascos, Hirurak Bat, también incluye elementos de temática vasca en la melodía y en los ritmos. Les invito a escuchar a Ana Benavides al piano, interpretando de José María Usandizaga la Rapsodia Vascongada de 1909.
Thank you.
maravillosa, esta rapsodia vascongada en el piano de José María Usandizaga. En 1909, la Sociedad Coral de Bilbao encarga tres óperas sobre temas vascos a otros tantos compositores, entre ellos José María Usandizaga, a Jesús Guridi y a Santos Intxausti. De este encargo surgirá el primer trabajo lírico de José María Usandizaga, Mendi Mendillán, de 1910, que se estrena el 21 de mayo del año siguiente en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, con gran éxito, y un año después en San Sebastián. En verano de 1912, conoce en San Sebastián al dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, con quien comienza una sincera amistad. En Madrid, este dramaturgo le muestra al compositor su drama Saltimbanquis, y a partir de este, el mismo Martínez Sierra había escrito conjuntamente con Santiago Rusiñol el drama Aves de Paso, en catalán, estrenado en 1908. En este drama ya se encuentra el desarrollo completo de la trama y los nombres de los personajes. Bueno, Usandizaga queda prendado por el tema y centrará todas sus fuerzas e ilusiones en convertir el texto en zarzuela. El nombre elegido para estas aves de paso en catalán fue en español Las Golondrinas. Se estrenó en 1914 y se convirtió en una de las principales obras de Usandizaga. Vamos a escuchar de la zarzuela Las Golondrinas a Vicente Sardinero, barítono, con la Orquesta Lírica Española dirigida por Federico Moreno Torroba. El número se titula Pantomima.
Mi canción. Si hasta ti llegó el dulce son de mi voz, Colombina, en él te va mi amor. Mi deseo va a la herida de pasión, Colombina, volando a tu balcón. La voz del ruiseñor que dice mi querer, calma tú su pasión. Thank you.
Magnífica, como ven, la música de José María Usandizaga en Las Golondrinas, bueno, y en todo lo que escribió, la verdad. Bueno, nos queda poquito tiempo, uf, y tengo montones de compositores a los que visitar para la próxima ocasión, en el volumen 2. Pero para terminar hoy sí me gustaría acabar con un compositor bilbaíno, Víctor Zubizarreta Arana, nacido en 1899 y fallecido también en Bilbao en 1970. Comenzó su carrera musical a muy temprana edad, a los 12 años. Tocaba ya entonces el órgano en la iglesia de San Nicolás de Bilbao. Posteriormente estudió en el Conservatorio de Madrid y se dedicó a ofrecer recitales de órgano por varias ciudades. En 1926 fundó en Bilbao la Escola Cantorum Santa Cecilia. Fue también director del Conservatorio de Bilbao y organista de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. Ya les contaré más cosas de su obra porque es muy interesante, pero hoy para despedirnos vamos a escuchar Adiós, Enemaitía. Adiós, amada mía. Y con esto nos despedimos. Sean felices y que la música les acompañe. Ahora, amigas y amigos.